Gracias una vez más porque está con nosotros, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Sigue los estudios nuestro amigo Héctor Urrutia. Bienvenido, Héctor.
Gracias.
Y les
gracias.
Habla también Raúl Medina. La adoración y el santuario. El santuario es una cosa muy hermosa. ¿Qué te dice a ti cuando hablamos de santuario, Héctor?
Bueno, la verdad es que el santuario era el lugar, el centro de la adoración del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y a pesar de que ellos tenían su santuario en Jerusalén, digamos, en los tiempos de la historia de Israel en la Tierra Prometida, ellos estaban conscientes de que había un santuario en los cielos también. Y Salomón, cuando inaugura el templo construido por sus manos, él dice, tú escucharás, cuando oremos en este lugar, tú escucharás aquí, en tu santuario, y también allá, en tu santa morada en los cielos. Nosotros, bueno, los cristianos del Nuevo Pacto ya no tenemos un santuario en la tierra, un templo, como el templo que había en Jerusalén. Pero sí tenemos un santuario en los cielos hacia donde dirigimos, podemos decir, nuestra adoración a Dios.
¿Sabes? Recuerdo, o me trae a la mente Daniel, incluso los niños cantan. Dice, Daniel oraba 3 veces al día. Claro. Lo interesante es que él, estando en el extranjero, exiliado, ¿no es cierto?, en las situaciones que estaba, él miraba siempre hacia donde estaba el santuario.
Sí, exacto.
O sea, nosotros no deberíamos nunca desviar nuestra vista donde está el santuario. Y según lo entendemos, ¿no es cierto?, y es cierto, el santuario está en el cielo y hacia allá podemos llegar sin ningún impedimento. Dios tiene abiertas las puertas para escucharnos y recibir nuestra adoración.
Bueno, Daniel estaba en el exilio, pero tenía la esperanza, al mirar hacia el santuario, que algún día volvería a ese lugar, a la tierra prometida. Y nosotros estamos también, se puede decir, en el exilio, bajo el reinado de nuestro enemigo, el diablo, pero también podemos mirar con fe hacia el santuario celestial y saber que algún día Cristo vendrá a buscarnos también y podremos estar allí en la Canaán celestial.
Exactamente. Salmo 141:2 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Interesante estas imágenes que usa el salmista para referirse, bueno, a este tipo de adoración que el cristiano en esa época se hacía, ¿no es cierto? Uh-huh. Está mencionando como la ofrenda de la tarde, también la había la de la mañana, pero como la ofrenda de la tarde está mencionando en este caso el salmista. Salmo 142 también es un salmo muy, muy, muy hermoso. De alguna manera es un ferviente pedido de ayuda divina en momentos de abrumada angustia. Mira la adoración, cómo nos traslada, vamos a decir, de la creación, del sentimiento este que a veces nos acongoja porque alguien crece siendo malo, y cuando alguien tiene dinero, no sé, yo no lo tengo, una serie de cosas, pero ahora cuando hay estos tormentos, estas angustias, y el Salmo 142 de alguna manera nos dice algo sobre esto. Nosotros tenemos que confiar en el Señor a pesar de toda la situación que podamos estar pasando.
Cuando se refiere a la ofrenda de la tarde y al incienso, hay que recordar que en el santuario o en el templo de Jerusalén, todas las mañanas y todas las tardes tenían que los sacerdotes sacrificar un cordero en la mañana y era quemado y el humo subía todo el día, y en la tarde, cuando se estaba apagando, sacrificaban un segundo cordero que duraba toda la noche. O sea, en forma continua había un cordero allí que estaba muriendo en lugar del pecador. Y cada mañana y cada tarde, cuando los sacerdotes mataban el cordero, el sumo sacerdote entraba al lugar santo con incienso. Y con ese incienso, que tomaba brasas del fuego del mismo altar del sacrificio donde había muerto el cordero, y esas brasas las llevaba y las ponía sobre el altar del incienso delante del velo, y en esas brasas tiraba polvo, hojas de, digamos, de incienso molidas, hechas polvo, las tiraba sobre las brasas de fuego y se quemaba y subía el aroma. O sea, habían dos altares, el altar de sacrificio en el atrio, donde los sacerdotes mataban el corderito y subía el humo, y en el santuario, frente al lugar santísimo, estaba el altar del incienso, donde subía el humo del incienso, de mano del sumo sacerdote, mañana y tarde también. Entonces, David, que dice estas palabras, se pueden entender cuando conocemos cómo funcionaba el ritual del santuario. Ahora, en la Biblia, el incienso que sube es un símbolo de las oraciones de los santos, que suben también a la presencia de Dios como un incienso grato. Pero este incienso es grato porque tomó un elemento del altar, del sacrificio. O sea, nuestra oración solamente puede ser un incienso grato cuando va acompañada de los méritos del cordero que fue sacrificado. paralelamente, él sabe que mientras su oración sube como el incienso, así también hay una ofrenda de la tarde que está subiendo también un sacrificio al santuario de Dios del cielo.
El Salmo 46 al 8 dice lo siguiente: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿De qué está hablando el salmista aquí?
Bueno, aparentemente estaría hablando de él, ¿verdad? De lo que a él le agrada, pero en realidad estas palabras son palabras que calzan mejor con el Mesías que va a venir. Y de hecho, el apóstol Pablo, en la Epístola a los Hebreos, cita estas palabras para hablar de la encarnación de Cristo. Y es curioso que cuando dice sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, en la versión griega del Antiguo Testamento dice, más me preparaste cuerpo. Y esa versión está tomada de manuscrito hebreo que se perdieron y que reflejan, digamos, un original. Entonces hay dos líneas del texto original que viene de antes de Cristo. Una que dice, has abierto mis oídos, y otra que dice, más me preparaste cuerpo. Y Pablo toma esa versión, la que dice, más me preparaste cuerpo. Es decir, en lugar de agradarle a Dios los sacrificios como una realidad en sí misma, le preparó cuerpo a Cristo para que se encarnara, y para que con ese cuerpo humano, pero sin pecado, Él fuera el sacrificio perfecto. Es como lo interpreta Pablo en la Epístola a los Hebreos.
Puntualmente, si usted quiere revisarlo, lo que acaba de decir nuestro amigo Héctor está allí en el libro de los Hebreos, capítulo 10. Uh-huh. Casi hay una copia textual, no voy a decir textual, pero hace mucha referencia casi textual de lo que el salmista en el Salmo 40 está diciendo, Salmo 40 justamente. Uh-huh. Porque tú mencionabas, hay un texto, me parece, capítulo 10:5, mira lo que dice, sí. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Quizás un detalle, uh-huh. El libro de los Salmos del Antiguo Testamento, son varios años atrás que lo escribió un autor. Uh-huh. Hebreos es un salmo del Nuevo Testamento, libro del Nuevo, ¿sí?, Testamento, escrito después de que Cristo estuvo en la tierra, ¿no es cierto? Uh-huh. Es un libro contemporáneo, vamos a decir, a la vida de Jesús, de los cristianos. Pero hablan lo mismo.
Sí.
Y esto refleja esta nota armoniosa que hay de la salvación. En el santuario tú encuentras un momento para adorar, pero tienes que hacerlo de acuerdo a lo que Dios quiere. Porque el salmista dice, tú no quieres sacrificios de este tipo. ¿Por qué? Porque está equivocado el fondo o cómo Dios lo ha designado para adorar. El Nuevo Testamento dice algo muy similar. Dios ha indicado cómo debemos acercarnos a Él y cómo adorarlo en ese santuario. Cómo debo presentarme ante Dios para adorarlo y encontrar una respuesta positiva a mi petición.
Claro, es interesante que, digamos, el salmista está diciendo que el sacrificio en sí, aunque Dios lo prescribió, no es un fin en sí mismo. Dios a través de los sacrificios quería que ellos vieran algo más allá. Y ahora cuando Pablo le escribe a los hebreos, cristianos, pero de origen hebreo, que aceptaron a Cristo como su Mesías, como su Salvador, pero siguen pensando que Jesús debe ser parte de, pero no es el todo, que Jesús no sustituye los sacrificios animales ni la adoración en el templo. Entonces Pablo está diciendo que el templo y los sacrificios de animales estaban apuntando a Cristo, y una vez que Cristo llegó, ya no es necesario seguir sacrificando animales. Y para que ellos le crean, digamos, le cita un salmo del Antiguo Testamento.
Uh-huh. ¿Qué dice exactamente?
Y los salmos del Antiguo Testamento era el himnario de los judíos. Por lo tanto, ellos en el templo cantaban este salmo. Es como que yo le dijera a un cristiano moderno, mira, tú no crees en esto, pero en el mismo himno que tú cantas todos los sábados o los domingos, está escrito. En otras palabras, le está diciendo, si hasta el salterio que ustedes cantan en el templo está diciendo que los sacrificios debían terminar, que era una figura, que era una sombra, que los sacrificios están apuntando a un sacrificio mayor. Y ahora que vino Cristo y murió por nosotros para limpiarnos el pecado, ¿por qué siguen todavía sacrificando animales si Cristo ya murió una vez y para siempre? O sea, Pablo se vale de un salmo, de algo que ellos cantaban todos los días, quizá inconscientemente, sin meditar en la letra, para hacerles ver que ese salmo a la vez es una profecía que le estaba anunciando a Cristo.
Y algo tan interesante como lo ratifica el capítulo 10 de Hebreo es que efectivamente los sacrificios ceremoniales eran ceremonias. Válido es solamente el sacrificio de Cristo. Pero él dice, Cristo ofrecido solo una vez. Uh-huh. Y quién es ofrecido, ¿no es cierto? Y quitó para siempre los pecados. Eso es el tema, de alguna manera, del Salmo 10. Sacrificio ceremonial terminaron, pero el sacrificio de Cristo se hizo una vez y para siempre. Y eso nos ayuda a entender que cuando nos acercamos al santuario no necesitamos sacrificios porque uh-huh. fue hecho.
Claro.
Eso es algo lindo y hermoso que tiene que apreciarlo el cristiano hoy día.
Es importante, digamos, este punto. No quiero que lo pase tan rápido uh-huh. porque muchos cristianos piensan que para agradar a Dios hay que hacer un autosacrificio. Debo caminar de rodillas, debo dar algo, debo hacer algo que me cueste, que me cause dolor y que me cause sacrificio, como para pagar en parte la salvación. Pero el apóstol está diciendo que la salvación ya está pagada y al contado. Cristo es el sacrificio que pagó el precio del pecado y lo pagó una vez para siempre. Por lo tanto, Dios quiere que nos acerquemos a Él, pero ya no con sacrificio, sino a través del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo nos hace digno de acercarnos a Dios para adorarle. Podemos adorarle por gratitud. Nuestra adoración debería ser con mayor alegría, porque estamos hablando de la adoración. ¿Por qué cantamos a Dios? Cantamos por la victoria que Él nos dio, porque nos liberó en la cruz, porque Cristo pagó nuestro rescate.
Es como decir que la adoración no sea un fin en sí mismo, porque la adoración es una respuesta del ser humano a las gracias infinitas ya dadas por el Señor. Lo que nosotros tenemos que buscar en realidad que esta adoración nos lleve a Jesús y su obra en nuestro favor. Entender uh-huh. eso es algo maravilloso.
Claro.
Porque hay tantos conceptos que a veces se pasan, pero hay que hacer énfasis en algunos de ellos. Uh-huh. Por ejemplo, tú mencionabas el hecho de que la oración, el altar del incienso, traía brasas, pero ¿de dónde? Eso es muy esencial, fíjate. Uh-huh. Traía brasas del altar. Y en el altar, ¿qué es lo que había? Había un sacrificio. En otras palabras, ahora se entiende de esa manera, sin derramamiento de sangre no hay el perdón de pecados, uh-huh. no hay la limpieza, no hay la purificación, no hay la salvación, no hay nada.
Claro, hay otro elemento importante allí. Ese fuego del altar de sacrificio lo encendió Jehová.
Claro.
Cuando se inauguró el santuario en tiempo de Moisés, dice que Jehová encendió el altar. Y cuando se inauguró el templo de Salomón en Jerusalén, Jehová encendió el altar. Y cuando los hijos de Aarón entraron con fuego encendido por ellos, dice que ellos murieron porque trajeron fuego extraño.
Que Dios nunca había
que nunca permitido. Encendió. No sé. Entonces, todo refleja el plan de salvación. El fuego viene de la mano de Dios. El sacrificio representa el sacrificio que el Señor nos proveerá. Entonces, la salvación gira en torno a los actos de Dios, más que en torno a lo que los humanos podemos hacer o lograr. Y si esto es así, significa que mi adoración no es para lucirme yo, para que me admiren a mí y para que me aplauden a mí. Mi adoración simplemente es tratar de resaltar lo que Dios hizo por nosotros, para que los que están escuchando mi adoración alaben y exalten el nombre de Dios. Él encendió el fuego, Él proveyó el sacrificio, Él murió por mí. Él me salva. Y digamos, si lo comprendemos de esa manera, cuando yo alabo a Dios, cuando hago una parte especial o incluso en la adoración congregacional, nunca debo hacerlo pensando en que me miren, en que me admiren o en, digamos, que me feliciten, sino que debo hacerlo pensando en que logren ver a Dios a través de mi alabanza. Pablo trataba a través de esta alabanza, de este salmo que los judíos cantaban, que vieran a Cristo, ¿verdad? Más que el rito que ellos realizaban.
Bien, la adoración en los salmos nos muestran tantas maravillas como acercarnos a Dios, y en ese santuario Dios está esperando nuestras oraciones, nuestras súplicas, para limpiarnos de todo pecado. Vamos a encontrarnos mañana, que el Señor los bendiga.
Así es.